Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buen día a todos, acá estamos en este jueves maravilloso, nuestro primer jueves del año, con el deseo profundo de que estén ahí siempre acompañándonos y nosotros pudiendo compartir, como lo venimos haciendo desde hace bastantes años, junto ahora a Rosario y a Susana también. Cada una desde su lugar. Tenemos a Rosario en Israel, Susana en Luján, yo aquí en la sede de Escobar, de Brahma Kumaris, y siempre motivados en poderles compartir lo que nosotros estudiamos, lo que vamos experimentando, nuestras propias experiencias. Es un poco dejarles ese paquetito de herramientas, que todo es inherente a la transformación del ser, por supuesto, para que así juntos podamos transitar el camino es fácil. Hola Rosario, buen día, después de un periodo de vacaciones, y Susana, sí, buen sí, día sí. También.
Hola, buen día. Estamos de volta, ¿no? Y ahora empezando el año, estoy con un poco de engripada, pero acá estamos, y junto con ser el primer programa del año, del mes, nosotros vamos a estrenar un nuevo espacio, ¿no? Que sería nuestro diario de meditación. Amalia va a explicar mejor de qué se trata.
Sí, exacto. O sea, hasta ahora nuestro programa lo abríamos con el regalo para el alma. Este es otro regalo que Brahma Kumaris propone, pero solo por 21 días. Se dice que en 21 días se genera un hábito o también se puede transformar o cambiar ese hábito. Bueno, la idea es que la gente pueda tener como una aproximación a la meditación. Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha decretado el 21 de diciembre como el Día Internacional de la Meditación. Brahma Kumaris tiene una participación en la ONU, de un estatus consultivo, por el trabajo social que realizamos mundialmente. Así que, por supuesto, para nosotros es nuestro día. Si bien celebramos el Día Internacional del Yoga, que es el 21 de junio, este año, mejor dicho, el 2024, se decretó el Día Internacional de la Meditación, que es lo que Brahma Kumaris hace. Entonces surgió la idea mundialmente, desde Brahma Kumaris, poder hacer este regalo a la gente para que cada día se pueda trabajar una virtud donde hay un componente que es, por supuesto, la explicación, el desafío y cómo aplicarlo, y durante 21 días va a haber una virtud diferente para cada día, donde hay una experiencia de meditación y donde la gente puede reflexionar y también observar esa experiencia. Esto es muy interesante cuando se hacen así programas como globales, porque tiene una fuerza especial. Hay mucha gente a lo largo de todo el mundo y a lo largo de todo el día, por las diferencias horarias, que está conectada con esa virtud. Entonces nos pareció, como siempre, lo que nosotros hacemos es compartirlo en este programa para que se puedan sumar a esta ola, donde durante el día nada más que unos 15 minutitos para tomarse el tiempo de poder entrar en la experiencia de esa virtud. Para aquellos que quieran seguir con este programa, nosotros vamos a cada jueves a decir la virtud que toca en el día, pero durante la semana esto va a estar subido en nuestra página web. Así que bueno, ahora continuamos ahí con Susana.
Bueno, la virtud para el día de hoy es
limpieza. Entonces, explicamos lo siguiente. Limpio los filtros de pensamientos condicionados y de las creencias obsoletas, conectando conmigo mismo como realmente soy. Soy un ser extraordinario, de potencial ilimitado, eterno y radiante.
Y el programa, este programa también dispone de un reto, un desafío para cada día, ¿no? Y para hoy es, durante 15 minutos de meditación, identificar conscientemente una creencia o patrón de pensamiento que ya no te sirve. Visualiza como una nube que se aleja suavemente, dejando tu ser interior prístino y luminoso.
Y por último, es una afirmación. Soy un alma prístina y luminosa, libre de viejos sistemas de creencias. Sabemos el efecto que tiene esto, si yo puedo mantener esta afirmación frente a alguna situación que nos va a venir desafiante, porque siempre que proponemos trabajar en algo, ahí viene la prueba, para ver por dónde vamos con lo que nos estamos proponiendo, entonces poder recordar esta afirmación. Soy un alma prístina y luminosa, libre de viejos sistemas de creencia.
Y bueno, además de este regalo, ¿no?, que nosotros trajimos, nosotros elegimos un tema bastante interesante y que puede involucrar a todos para el día de hoy. El título del programa es: ¿cuál sería el título del libro que escribiremos en estos 365 días? ¿No? Que cada una diría, que ¿cuál sería el tema de su libro? Nosotros acá nos dividimos en tres y cada una tiene una idea diferente que va a compartir con ustedes, primeramente con la idea de Amalia.
Sí, a mí me parecía atractivo el título, Atrévete a derribar tus límites. Y un poquito lo tratamos el jueves pasado desde una mirada, y hay muchas autolimitaciones que nosotros nos ponemos en una construcción de una personalidad que ha sido totalmente adquirida en función de un rol. Y el desafío está en vivir en la conciencia del ser que soy, que es solo virtud. Si yo puedo mantener esa conciencia durante el día, podría realmente salir de tantas cosas que nos limitan. Y sabemos que están las creencias, como tantas veces hemos hablado, o por el rol, porque soy mujer, o la profesión, y cómo tenemos que poder trascender todo eso para poder realmente tener una mirada totalmente diferente y conectar con lo que es lo verdadero. Porque tal como lo estoy experimentando en mí, también lo voy a transmitir en el afuera, donde voy a estar clasificando o también abriendo juicios en función de lo que veo solo con esa mirada corporal. Un método que siempre decimos es cómo poder descubrir la especialidad en el otro. Por eso este programa de poder ver la virtud en el día, poderla trabajar, poder experimentar, nos va a llevar que eso se incremente en nosotros y va a limpiar esa mirada y voy a poder atravesar esos límites que me impiden, por ejemplo, en el día de hoy, tener esa limpieza. Hablaba de esa limpieza de pensamiento que me lleva a ver al otro desde un lugar totalmente diferente. ¿Cómo puedo atravesar el límite de aquellas cosas que hasta ahora no me he atrevido porque justamente me faltaba el coraje o la valentía para decir un no en el momento necesario, el poder tener la suficiente valentía para una decisión, poderme determinar? O sea, ¿cómo tengo que estar fortalecida internamente para poder lograr tener ese verdadero autorrespeto? Viene desde entenderme el ser que soy, el ser como el alma, como ese ser eterno, un hijo de Dios que se nutre de esa fuente. Y esa es mi fortaleza, la que me va a permitir derribar todos esos límites que me lo puse yo y que son nada más que ilusiones. Cuando hemos pasado alguna experiencia, como haber cruzado ese límite, nos damos cuenta que no era tanto. Lo generé mucho más yo desde el pensamiento. Entonces, poder ahora saber todo esto de antemano, quizás ahora que estamos empezando a escribir este libro, son nuestras primeras páginas, estar como muy atenta, muy presente en esa observación, pero fundamentalmente amorosa, que puedo empezar a tener para conmigo misma. No una mirada castigadora, de reclamos, no. Eso es como siempre nos hemos tratado. La mirada que Dios tiene para cada uno de sus hijos siempre es benevolente. Entonces puedo sentirme con ese derecho de poder empezar a poner esta mirada en mí, pero también en los otros. Y ese es el límite que tengo que pasar. Yo me he autolimitado poniendo realmente diferentes corazas para expresarme de acuerdo al lugar o a la persona. Me he etiquetado, pero también he etiquetado a los otros. Y eso es lo que hizo que muchas relaciones también se quebraran, se perdieran. Entonces ahora tengo que tener como ese foco en quién soy verdaderamente. Este ser eterno, este ser único, esta energía que está presente, obviamente, en un cuerpo, pero que es mucho más que eso. Y ahí es donde puedo atravesar todos los límites que me he puesto por lo menos hasta ahora. Así yo arrancaría mi libro. No sé qué les parece.
Está muy bueno. Está muy bueno realmente. Porque esos límites son frenos. Y son frenos que no tienen justificación, la mayoría de ellos, que tiene que ver con el tema que yo elegí como el libro, que el tema de los miedos, ¿no? Mm. Son los miedos también los que ponen esos límites, esas barreras, esos cerrojos, y nos quitan la posibilidad de avanzar en especialidades y en cosas que sin duda nos darían mucha satisfacción.
Sí, cosas que como decimos nos parecen tan reales. Y hace poco, no sé si lo compartí acá en el programa, estuve con una persona que me compartía esto, ¿no?, de Brahma Kumari, justamente, y me decía que el 99,9% de los miedos son ilusorios, no
Exacto.
son reales.
Son, ¿no?, reales.
Ella me decía, mira, el único miedo real, si en este momento que estábamos las dos solas hablando, entrara un tigre, ahí sí tendríamos miedo, lo estamos viendo y pensamos, quizás nos ataca. Pero el resto son ilusorios y nos lo hicimos tan parte nuestra que nos impiden o nos limitan. Y la única forma es haciendo y atravesando eso que es como un límite, ¿no? Tengo miedo a algo, bueno, tengo que poner a hacerlo para poder atravesar y después me doy cuenta que no era nada, ¿no?
Exactamente. No sé, Rosario.
Sí, yo quería preguntar a María. Sé que es bastante íntimo todo eso, el libro, ¿no? El contenido de de tus atrevimientos durante el año a superar los límites. Pero quería saber si hay algún límite así que se pueda compartir, algo práctico que vos este año estás pensando seriamente en empezar o dar seguimiento.
Sí, justamente lo que me he propuesto es mantener un estado estable y para eso tengo que atravesar el límite de pensamientos que llamamos inútiles o desperdiciables que generan esto que decíamos, una trama que de pronto después nos damos cuenta que es una fantasía. Y eso muchas veces me doy cuenta que me desestabiliza y quiero lograr ese estado estable frente a lo que pasa o a lo que no pasa, como decimos siempre, alabanza o difamación, pero estar en ese equilibrio. Y sabemos que todo viene de la mente, por eso creo que tengo que estar como muy, muy atenta a que no me hagan mis propios pensamientos esa mala pasada, porque es lo que mueve, por supuesto, el sentimiento y la emoción. Y una vez que caímos presa de una emoción, nos desestabilizamos. Por eso creo que ese es justamente el límite que tengo que estar como atravesando, ¿no? Para poder lograr esa estabilidad.
Y Susana quiere compartir con nosotros cuál sería su libro, cuál
Sí,
será su libro.
el que yo escribiría, y fundamentalmente para compartirlo con los que nos están escuchando, es Una vida sin miedo, que creo que podría ser el libro de muchos. El miedo es una amenaza en nuestra vida. El miedo es algo que nos acecha de manera casi permanente. Porque quien vive con miedos ni siquiera se da cuenta, pero vive permanentemente ese acecho de que le puede ocurrir algo que desbarate su proyecto, que desbarate sus sueños, que desbarate sus ganas. Es una amenaza a la esperanza, es una amenaza a la buena predisposición. Es realmente un enemigo oscuro y oculto, porque no da la cara, porque el miedo no es real. Porque el miedo, como decía Amalia antes, se maneja en la oscuridad y es producto de nuestra mente. Lo que nos acecha es el miedo al fracaso, el miedo a no llegar, y es tal la sensación de vértigo, la sensación de frustración que produce, que inmediatamente nos para, nos paraliza, nos encierra, nos ata, es una atadura, es una maraña de hilos que no nos permite actuar con naturalidad, no nos permite soñar y lo que no nos permite básicamente es llevar los sueños a la realidad. Entonces, una vida sin miedo, es una vida totalmente distinta. Podría ser una vida con un brillo que no puedo ni siquiera imaginar. Es como abrir una ventana y que el sol realmente entre y no solamente ilumine, sino también brinde su calidez. Eso pasaría en una vida sin miedo. Y no estoy hablando de sacar esto que es la precaución, la intuición, el ser precavido de cosas básicas. No voy a cruzar la calle sin mirar. No voy a pasar un auto sin mirar el espejo retrovisor para ver que alguien no venga en mi mismo sentido y del mismo lado como para colisionar. O sea, preservando la precaución, la atención, el cuidado, pero le voy a quitar el exceso, que es lo que aporta el miedo. El miedo es un exceso de cuidado, porque doy por sentado que algo malo va a ocurrir, que algo que no es positivo puede poner todo en oscuro, bajar el telón y apagar la luz. Vivir sin miedos es vivir con esperanza, es realmente poder disfrutar de esa fe de que hay un destino en mi vida que nosotros llamamos el drama. Hay un drama, una trama que vengo tejiendo de muchos nacimientos y que en este nacimiento sigo, que tiene que ver con muchas realidades, con hechos anteriores, con proyectos, con especialidades, con sueños, con ideales. Entonces, cada uno tiene en su sendero un drama, un destino, que si lo elaboro con fe, con esperanza y con sentido común, dentro del ámbito de la sensatez, sin duda me pueden pasar cosas realmente muy buenas, para lo cual necesito diluir el miedo se margine, que el miedo vaya por las colectoras y que mi vida vaya por la ruta principal. Una vida sin miedo sería realmente, creo que no nos podemos ni dar cuenta de cuánto bienestar y cuánta alegría y logro, alegría producto del logro, podríamos incorporar en nuestra vida, ¿no? Animarnos a vivir plenamente, animarnos a llevar adelante proyectos, animarnos a comunicarnos, a decir lo que realmente pensamos, animarnos a opinar, animarnos a cambiar, animarnos a decir que no, animarnos a dejar de hacer aquello que nos sentimos encadenados y que hacemos sin querer hacerlo, animarnos a dar vuelta a la página, animarnos a dejar de escuchar lo que nos sirve, animarnos a pensar a lo grande, animarnos a transitar un camino diferente, virtuoso, ¿no? Entre otras cosas.
Me gustaría hacerle una preguntita, perdón, Rosario, sí, una preguntita a Susana. Susana, alguna vez yo escuché que el miedo es la otra cara del amor. ¿Cómo lo podrías explicar esto?
Y sí, porque yo lo que diría que el amor básicamente es ese puente que tendemos hacia todo y hacia todos. Es esa empatía que establecemos con cada ser vivo y con cada situación que nos conecta con cosas agradables, con ideales, con beneficios, con cosas agradables y de bienestar. Entonces, cuando tengo miedo, tengo miedo a ser juzgado, a ser malinterpretado, a ser abusado por mi supuesta bondad, a ser mal considerado, estoy cortando ese camino de amor. Estoy limitándome. Estoy, en vez de dar 10, doy 4. Y me guardo 6. Me guardo 6 no sé para qué, porque no le sirve a nadie. Ni a mí que los guardé, ni a los otros que ni siquiera saben, pero que se quedaron cortos en lo que recibieron de mí. Entonces sí, sin duda, la otra cara del miedo puede ser, una de las otras caras del miedo, puede ser el amor.
Gracias, Susana.
Yo estaba pensando que dentro de ese espectro del miedo está la amenaza, ¿no? Nosotros vivimos nos sintiendo muy amenazados por muchas cosas. Entonces yo pregunto a Susana, ¿cómo puedo escribir tal libro? ¿Cómo puedo superar este sentimiento de estar siendo amenazada y dar los pasos que estoy planeando dar con confianza y sin dejarme llevar por los pensamientos negativos?
Es que esa amenaza es un reclamo que el entorno me hace para que yo ponga sobre la mesa lo que todavía no puse. Esas situaciones límites, la amenaza de un ataque, de una guerra, la amenaza de un robo, la amenaza de una enfermedad, la amenaza de una de la pérdida, de perder a alguien, la amenaza de caer en pobreza, la amenaza de perder el trabajo, son situaciones que sin duda nos ponen contra la pared. Y ante esas situaciones sabemos, y está largamente documentado, que sale nuestra capacidad extra, que no usamos hasta que no estamos en esa situación. Aparece la resiliencia, aparece la creatividad, aparece esa luz que nos hace hacer aquello que no sabíamos que podíamos o sabíamos hacer, y resuelve sin duda la amenaza. Ya sea la templanza, ya sea la paciencia, ya sea la voluntad, la consideración, el saber esperar, el saber aceptar, y son todos elementos que pueden jugar muy bien como contraposición a esa amenaza. Entonces, es la oportunidad que nos da la vida de sacar esas cartas que todavía tenemos guardadas, pero ni siquiera lo sabemos, pero que la situación nos obliga a poner sobre la mesa. Y nos sorprende, sin duda.
Ok. Bueno, ahora vamos a un corte musical y enseguida retornamos con nuestro tema de hoy.
Sonidos conscientes en Mantra FM.
ederpe ye zuban nazle
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org o al teléfono 0348 425 6399. Página web www.espiritualidadparatodos.org. En Facebook, Brahma Kumaris AR. Camino es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Y retornamos con el programa El Camino es Fácil. Para los que están sentados ahora, les comento que hoy estamos hablando sobre un reto que nos demos a nosotras, que es compartir el título del libro que escribiremos en estos 365 días, pensando que cuando empieza un año nuevo es como un cuaderno en blanco, ¿no? En lo cual podemos escribir nuestras nuevas acciones, actitudes, decisiones y hacer las cosas de forma diferente si queremos para tener resultados diferentes. La primera parte del programa, Amaria compartió cuál sería el título de su libro y sería Atrévete a derribar tus límites. Y Susana también compartió, su libro sería Una vida sin miedo. Yo, de mi parte, elegí escribir sobre las buenas decisiones, sería el tesoro de las buenas decisiones. Yo estoy empezando este nuevo año exactamente en el lugar donde mis decisiones pasadas me trajeron. Me siento satisfecha con algunos de los logros, pero entiendo que si hubiera tomado decisiones diferentes, podría estar en mejor situación o una situación más favorable. Yo quiero escribir sobre la responsabilidad que conlleva cada segundo, entendiendo la ley del retorno, entendiendo que nadie es responsable por mis resultados. Todo el contexto en que estoy viviendo fue diseñado desde que empecé a tener la capacidad de decidir. Aún así, nos quejamos de la vida, de las personas, del contexto social y ambiental donde estamos viviendo, nuestra experiencia de vida. El Raja Yoga, en su conocimiento, nos da la responsabilidad sobre nuestro futuro, cuando aclara que sobre la facultad de discernimiento que cada uno tenemos, ¿no? Deja bien claro que tenemos esta facultad y es la facultad responsable por tomar las decisiones, el discernimiento. Y también la meditación nos muestra cómo refinar esta capacidad, ¿no? Porque a través de la meditación nosotros podemos purificar el intelecto y esa purificación nos regala la claridad que antes no la teníamos. Entonces, para mí sería un reto, ¿no? Y una decisión bastante difícil, bastante seria, quiero decir, tomar las buenas decisiones. Yo creo que para tomar decisiones también tenemos que elegir parámetros. ¿O qué es que más importa para nosotros en aquel momento, ¿no? Entonces nos alineamos con lo que es importante, lo que es verdadero, lo que es benéfico para nosotros y para los demás. Así las decisiones difícilmente van a estar equivocadas.
Lindo, Rosario, lo que compartís, y siempre decimos esto, ¿no? El pensamiento de Brahma Kumaris, que todo es benéfico, es preciso y es por algo. Y también lindo lo que decías de los logros que viste a partir de una decisión. Se me ocurre preguntarte, si tuvieras la posibilidad de dar una vuelta en el tiempo para atrás, ¿tomarías la misma decisión?
¿En relación a qué específicamente?
A la decisión que tomaste de ir a Israel, como decías, estás en el lugar desde una decisión que tomaste hace un tiempo, volviste al mismo lugar, ¿no? Con todo lo que nos
Sí.
explicabas. Como
Lo
digo,
que
si ahora
pasa es,
pudiéramos poner la máquina para atrás,
lo que
después de
pasa
haber
es que
visto.
nosotros no, por más no tenemos un intelecto todavía, por lo menos yo, tan refinado para prever, ¿no? Cosas. Y en el momento en que decidimos venir a Israel, no se hablaba, no había posibilidad de haber conflicto, estaba todo en paz. Hacía 20 años que no sucedía nada. Entonces, este aspecto no fue considerado en el momento de tomar la decisión. Claro. Si hubiera algún sinal de que eso pudiera suceder, entonces mi decisión podría ser diferente o podría considerar eso y no estaría acá en este momento, ¿no? Pero en aquel momento, con la capacidad de visualizar mi entorno parecía ser lo más correcto hacer.
Exacto. Por
Lo
eso
que
decimos
pasa es
que es
que
preciso. Sí.
pensaba, ¿no? Que una cosa es una decisión que puede ser evaluada como no acertada porque ocurrieron cosas externas que cambiaron el resultado. Y otra cosa es una decisión cuestionada porque ocurrieron cosas internas dentro mío que cambiaron ese resultado. Entonces, en realidad nadie puede saber lo que va a pasar la semana que viene en ningún lado del mundo, porque puede pasar una guerra, puede pasar una catástrofe, puede pasar un meteorito, puede pasar lluvias interminables o lo que sea. Pero yo creo que el desafío más grande, viendo este tema de las decisiones, es tomar las decisiones en la que nos animemos al desafío que eso implica. Porque el desafío, cuanto más grande es, mayor esfuerzo ponemos en lograrlo, mayor dedicación, mayor atención, mayor creatividad y más energía. Y eso es siempre compensado. El resultado se evalúa de diferente manera, porque hay toda una inversión muy grande en esa decisión. En cambio, hay decisiones que son confortables, que nos mantienen dentro de nuestra área de confort y no son un desafío. Entonces, seguramente van a ir por un camino más liviano y más certero, pero no hemos puesto gran cosa en esas decisiones. Entonces, yo las clasificaría en decisiones desafiantes y, por supuesto, con resultados mucho más grandes seguramente que el resto, y decisiones confortables o decisiones cómodas, donde, bueno, en definitiva seguimos por el mismo carril, solo que cambiamos algunos adornos o algunas características no relevantes, ¿no? Se me ocurrió pensar eso cuando escuchaba tu
Sí.
libro.
Sí, porque eso es bastante real, que la decisión internamente sucede de una forma y el lado externo es justamente lo que no está sob control, ¿no?
Claro.
Internamente yo, de cierta forma, internamente yo siento que fue una decisión basada en el coraje, en atreverte a superar mis límites. Y desde este punto yo tengo los resultados, ¿no? Positivos. me siento más fuerte. Y, pero el lado externo es justamente el cual tenemos que estar lidiando en este momento, durante todo ese año. Así que por eso escribiría este libro, ¿no? Porque mi deseo es estar más alineada con mis propósitos para tomar las decisiones más acertadas. Y bueno, yo creo que ahora llegó nuestro momento de meditación. ¿Quieres agregar algo, Susana o Amalia?
No, me parece muy, muy lindo el libro de cada una de ustedes. Lo podemos compartir a fin de año, cuando lo terminemos, a ver cuáles son los logros. Y, y la invitación para que todas las personas puedan hacerlo, ¿no? Porque es como tener el rumbo para estos 365 días, ¿no? Poder saber la meta es fantástico, a dónde quiero llegar y estar observando en el día a día si eso se va alineando, ¿no? En este caso, bueno, si el libro lo vamos haciendo de acuerdo a lo que nos propusimos cada uno, ¿no? Lo bueno en todo, siempre, como decimos, es por lo menos tener herramientas, saber, tener el conocimiento. Este ojo que se ha abierto, que nosotros decimos es el tercer ojo, un intelecto claro y limpio, nos permite ubicarnos. Y como decimos, errores cometemos, ninguno de nosotros es perfecto, pero sí tenemos el conocimiento para poder revertir, para poder saber anticipadamente las consecuencias. Y bueno, desde ahí vamos transitando las cosas desde otro lugar, ¿no? Esta es la gran fortuna de tener el conocimiento del Raya Yoga, que entiende y nos comparte, por supuesto, todo el conocimiento de lo que el alma es, y desde ese lugar nos permite a cada uno hacer nuestro propio autoanálisis.
Bueno, ahora vamos a dar nuestros pasos de meditación con Susana. Y enseguida vamos ya cerrando el programa. Al final están las informaciones sobre la agenda de Brahma Kumaris.
Entonces, en esta práctica de meditación, vamos a apartarnos del mundo que nos rodea por un rato. Vamos a desconectarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No vamos a poner atención a lo que ocurra, sino que vamos a bajarnos de este mundo por un ratito y a quedarnos en nuestra propia compañía. Vamos a entrar en nuestro ser interior y a conectarnos con nuestra propia esencia. Un encuentro a solas con quien verdaderamente soy, una conexión con mi energía. Y ya se estableció un silencio, porque nuestra conexión con el ser que somos es una conexión de silencio, donde se percibe la energía del ser, sabiendo y entendiendo que somos un alma en un cuerpo, una energía dentro de la materia. Ahora la materia está sentada, el cuerpo, y el alma vuela. El alma es energía, es movimiento, es luz, es libre, es ágil, no tiene límites. Nuestra alma va donde quiere en un segundo y llega en un segundo. Entonces, como energía, siendo consciente de esa energía que soy, puedo elevarme, puedo desprenderme de materia, trascender la materia y tomar contacto con la espiritualidad, con la energía del universo, con la energía de Dios y establecer frente a Él una conexión con lo puro, con lo íntegro, con la verdad, con la esencia. Y cuando me elevo y atravieso todos los cielos y todas las energías conocidas como los planetas y las galaxias, tomo contacto con ese núcleo esencial creador, que es también energía como yo, y puedo abrirme las compuertas del alma y recibir esa energía pura que ordena, que limpia, que pone cada cosa en su lugar, que da claridad, sensatez, certeza, certidumbre, que se lleva la ilusión, que es aquello que parece pero que finalmente no es. Se lleva los miedos, las oscuridades, las dudas, los temores, los errores, las proyecciones falsas. Y llega el discernimiento, la claridad, el intelecto claro, limpio, que no duda. En ese contacto se produce toda esa energía de limpieza de la que hablábamos, de la que hablábamos hoy. Ese orden que codifica el alma y que nos hace actuar de una manera precisa, correcta, con certeza y con logros, en armonía, en paz. Y vamos volviendo con esa energía, con esa nube blanca, que es esa vibración alta, que nos permite tener niveles de pensamiento y de decisiones de ese nivel. Vamos volviendo a retomar nuestra tarea, nuestro lugar, nuestro papel, y volver a conectarnos con el mundo de la realidad en este plano de tercera dimensión. Pero venimos distintos, venimos claros, venimos con discernimiento, con sensatez y con convicción de hacer lo apropiado para nuestro bienestar y el de todos los que nos rodean. Om Shanti.
Ciencia, entonces un comentario que les sirva de ejemplo para hacer esta práctica en la acción, en el movimiento, en el día a día. Entonces los invitamos a que participen de nuestras actividades. Estamos en la sede de Recoleta, donde todos los días de lunes a viernes a las 19 horas hay media hora de meditación abierta al público. Los jueves a las 18 horas, como hoy, hay una charla. Y los lunes a las 15 horas hay un diálogo con una experiencia de meditación, solamente una hora. Y acá en la sede de Escobar, este sábado vamos a tener un taller de 17 a 19.30, las energías del amor a cargo de Celia González. Así que bueno, los esperamos a todos. Los que quieran saber más sobre Brahma Kumaris pueden ingresar a nuestra página www.brahmakumaris.org Argentina. También tenemos una aplicación para celular donde pueden bajar las publicaciones y también todo el material que tenemos, como así también entrar por YouTube. La aplicación es Meditap y el YouTube de Brahma Kumaris Argentina tenemos muchos videos de cursos, de charlas. Así que bueno, los esperamos que se sumen a este plan de 21 días con pequeñas experiencias de meditación para que también puedan escribir su libro y el próximo jueves nos vamos a reencontrar nuevamente.
También me despido deseando a todos una semana maravillosa, Assim como também um novo ano maravilhoso em nossa companhia, na companhia de Deus. Um santo.
Que gracias por acompañarnos y que sigamos en este buen comienzo de año nuevo. Hasta el próximo jueves.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.